Herrera en COPE.
Estar informado.
Buena mañana de lunes, esta de... Bueno, ¿y cuál es mala? Buena mañana de lunes. Esta es la que cuento con una compañía. Bueno, soy un ser privilegiado, tener cerca a Antonio San José, a Gorge Bustos, a Ignacio Camacho, alguno de ellos ya en edad de ir al cine por 2 euros.
O de hacer a Interrail por 1.
Sí, exacto. Bueno, estamos de enhorabuena. Alguien se tenía que fijar en nosotros. Después de todos nuestros servicios al país y lo que nos queda. Hoy quería saludar a la candidata del PP a la alcaldía de Granada. Hasta hace unos días fue consejera de Fomento en Andalucía. Marifran Carazo, que además también fue concejal en Granada hace años ya. ¿Qué tal, Marifran? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y a todo el equipo.
Oiga, lo de Granada, una de las ciudades mágicas de España, indudablemente, de vital, joven, universitaria, histórica, todas esas cosas que decimos y que rompe todos los cánones de turistas siempre, con el Faro de la Alhambra y otras muchas virtudes. La ciudad de Granada ha vivido políticamente una situación muy curiosa. El Partido Socialista obtuvo 10 concejales en las anteriores elecciones, Partido Popular 7, Podemos 3, Vox 3 y Ciudadanos 4. Si se hubiera hecho un pacto pues parecido al que en primera instancia hizo el señor Moreno Bonilla o en alguna otra localidad, seguramente el alcalde habría sido del Partido Popular, pero dos tránsfugas de Ciudadanos apoyaron al que ha sido, al que es el actual alcalde, al señor Cuenca, para ser alcalde. ¿Esa situación cómo está ahora mismo, Marifran?
Bueno, desde luego lo que pone de manifiesto es que la estabilidad política en un ayuntamiento es crucial para el crecimiento de una ciudad, para dar también estabilidad social, económica, institucional. Yo creo que Granada ha sufrido, ¿no?, con esa fracción del voto, donde, bueno, todos hemos tenido culpa, y yo espero pues que se haya tomado buena nota. Granada necesita tener estabilidad política en su ayuntamiento, una amplia mayoría. Estoy dedicada a eso, a convencer, para tener esa amplia mayoría y para que Granada, su ayuntamiento, pues recupere esa estabilidad. Es crucial. Yo creo que las ciudades, las comunidades autónomas que están consiguiendo transformarse, pues lo están haciendo también con esa clave, la estabilidad política. Junto a la seguridad jurídica, yo creo que es clave para favorecer la inversión y el crecimiento de nuestras ciudades y poder desarrollar un proyecto de ciudad que no sea 15 días ni a media legislatura, sino que sea legislatura y que pueda extenderse. El proyecto que preparamos es a 15 años. Yo creo que tenemos que trabajar por esa Granada, por su crecimiento, desde la estabilidad también institucional y de su ayuntamiento.
Usted fue impulsora también, junto con otros, del metro de Granada. ¿Eso cómo ha quedado y cómo, qué ha significado esa obra para la ciudad?
Bueno, el metro de Granada es el metro más joven de Andalucía y desde el primer minuto pues me comprometí a planificar nuevas ampliaciones para mejorar las comunicaciones de Granada, su movilidad, para conectarla con el área metropolitana. Y fruto de empezar el primer día con ese estudio, pues se va a favorecer la primera ampliación ya. La nueva consejera de Fomento, también granadina, mi amiga Rocío, va a comenzar esa primera ampliación una vez que también aprobamos el proyecto constructivo que va a unir Granada con el área metropolitana sur. La ciudad de Granada, a través de Armilla, con Churriana y Las Gavias, con un presupuesto importante de 110 millones de euros y en el que nos ayudan los fondos Next Generation. Cuando se trabajan los proyectos puede haber obras y esta es la primera ampliación y planificando también pues el nuevo crecimiento hacia el área metropolitana norte. Yo creo que es un medio de transporte que sigue creciendo, que nos ayuda a mejorar la movilidad y como en Sevilla o como en Málaga, pues hemos planificado, lo ha hecho este gobierno, sus ampliaciones de los metros, sabiendo que es un momento donde tenemos que favorecer el transporte público.
Los granadinos lamentan mucho su mala conexión, tanto por tren como por aeropuerto. Durante mucho tiempo ha estado el tren más que muy mal en Granada por diversas acometidas y el aeropuerto ha cedido mucho protagonismo, supongo que por la cercanía a Málaga. Usted que ha sido además consejera de Fomento del Gobierno andaluz. ¿Esa carencia cómo se puede arreglar en Granada?
Pues desde luego que esa carencia lo que marca es una falta de competitividad de las ciudades, de los territorios. Granada, Carlos, destacaba su importancia, su liderazgo en materia turística, y para aumentar, favorecer ese liderazgo, desde luego Granada necesita mejores conexiones. E igual que el gobierno de la Junta de Andalucía ha apostado por invertir en las infraestructuras que son de sus competencias, como el metro en Granada, el gobierno de España desde luego no lo ha hecho en la provincia de Granada. No ha apostado por el ferrocarril, no se ha movido ni un solo papel para las mercancías, para el corredor mediterráneo, para unir Granada con el puerto de Motril, y tampoco ha favorecido mejores conexiones más numerosas, directas, entre Madrid con la ciudad de Granada. Por tanto, lo primero que voy a hacer como alcaldesa va a ser trasladar una propuesta para mejorar esas conexiones de Granada con el resto de las ciudades, aumentarlas, las ferroviarias y también las de nuestro aeropuerto. Recuperar el vuelo con Madrid también es fundamental, el de las 7 de la mañana, que siempre ha existido. Se quitó con la pandemia y hoy no contamos con él, para ser competitivos, para atraer más turismo, pero también, Carlos, esto es importante para el sector tecnológico, un sector que es pujante en la ciudad de Granada, que hoy asume un número de trabajadores muy importante, que son de todo el mundo y de otras comunidades autónomas, y que también nos miran y nos exigen para poder trabajar, para atraer más talento, tener buenas conexiones con sus ciudades de origen.
Aprovechando que usted ha sido consejera de Fomento, Sánchez ha estado en Sevilla hace unos días y decía el alcalde de Sevilla, bueno, vamos a hablar de Sevilla, no vamos a hablar de Bildu y de Boldi y de lo otro y de lo de más allá, o que el que no se presenta aquí es Sánchez, soy yo, que yo puedo entender ese argumento. Pero claro, hubo un momento determinado en que alguien le tendría que preguntar a Pedro Sánchez por qué su gobierno interrumpió las obras de una obra tan fundamental para Sevilla como es la S-40, que para explicárselo al resto de la población. Bueno, tiene que sortear el río Guadalquivir, y en principio la idea era hacer un túnel por debajo del río. Y de hecho se compran hasta las tuneladores, una tuneladora que creo que no es barata y que no sirve para cualquier cosa. Y de repente un buen día abandonan el proyecto después de tenerlo paralizado y el gobierno de la nación se desmarca, vende la tuneladora y dice que ya cuando pueda hará un puente. Usted, que era consejera de Fomento, ¿cómo vivió eso?
Bueno, pues defendimos ese proyecto y lo hicimos de la mano de la sociedad sevillana. Y el gobierno de Sánchez pues dio la espalda a la ciudad de Sevilla, como en tantos otros proyectos lo ha hecho para Andalucía en esta legislatura. No han llegado proyectos comprometidos importantes y este estaba adjudicado. Con una explicación que a nadie le ha convencido, pues suspende el mayor proyecto, y además un proyecto también de movilidad, de vertebración de la ciudad de Sevilla, de un día para otro. Por cierto, Carlos, nos va a costar una indemnización millonaria. Todavía lo desconocemos, porque esas decisiones también conllevan después tener que pagar esa reclamación a las empresas por paralizar la obra de un día para otro. Nos vendió que se iba a realizar un nuevo estudio, que hoy desconocemos qué solución se va a plantear, porque el cambiar túnel por puente lo que ha hecho ha sido paralizar ese proyecto, no ofrecer ninguna solución a Sevilla y seguir estudiando. Se necesita dar agilidad a los proyectos, porque si no, no llegan las obras en momentos que son determinantes para el crecimiento de las ciudades. Y el gobierno de España lo que ha hecho en Sevilla lo ha hecho en otras ciudades. En Granada, se lo decía, no se ha avanzado absolutamente en nada. Granada también quiere soterrar su ferrocarril, hacerlo en la zona norte, en la Chana. No se ha movido ni un solo papel en 2 años, y si no se estudia, no se licita la redacción del proyecto y los que tenemos en marcha se paralizan, pues eso es lo que ha hecho el gobierno de Sánchez. Por mucho que intente esconderse cuando venga Andalucía, eso lo recordamos todos. Y por mucho que sus alcaldes no pongan las siglas en los carteles y intenten evitar estos debates, en el marco de unas elecciones municipales se habla de ciudad, de sus proyectos, y las infraestructuras del Estado pues condicionan el crecimiento, la transformación de las ciudades. Por tanto, no se puede esconder. Hoy los alcaldes socialistas en el conjunto de España y en Andalucía especialmente tienen serios problemas porque el gobierno de Sánchez no les han ayudado. ¿Qué voy a contar de Granada? Si hablamos de la sede del Centro de Inteligencia Artificial, pues fíjense lo que le ha hecho Sánchez al alcalde de Granada, ¿no? Engañarnos a todos los granadinos, no dar explicación, tomar una decisión arbitraria que ha supuesto pues un gran desagravio y un jarro de agua fría para toda la ciudad, para su universidad y sus investigadores. Luego, el que venga Sánchez a Andalucía, desde luego, no favorece nada a los alcaldes socialistas. Hoy tiene muchas explicaciones que dar respecto a las inversiones y a los proyectos que ha dejado pendientes en el conjunto de Andalucía y de nuestras ciudades.
¿Usted cree que en el plano municipal afecta la polémica que en los últimos días está dominando la actualidad de esta campaña, y es el hecho de que ETA esté presente en las listas de Bildu con algunos asesinos y que por fin haya obligado a reaccionar, aunque sea formalmente, a algunos miembros del gobierno de Sánchez?
Pues yo creo que sí. En un debate de unas elecciones también, el debate nacional, y un asunto de tanta trascendencia como esto, ¿no?, que nos hace tanto daño a los demócratas, desde luego, pues tiene mucho que ver. Y especialmente en Andalucía, donde hemos sufrido el terrorismo, donde lo hemos vivido muy de cerca. Los alcaldes socialistas deberían de estar avergonzados y dando explicaciones todos los días y exigiendo responsabilidades también al gobierno de Sánchez. Y con la ley, sí, desde luego en Granada tenemos 16 casos ya de reducciones de penas. Son muchas las mujeres, Carlos, que se han acercado y me han dicho que no pueden votar a un alcalde socialista ni al Partido Socialista por el desarrollo de esta ley, por lo que ha supuesto, ¿no?, de cara a muchas, que también nos llena pues de vergüenza. Yo creo que por mucho que se intente evitar, es un referéndum. El próximo 28 de mayo también se va a tener que elegir entre Partido Socialista y otros gobiernos, ¿no? Yo creo que con un gobierno tocado, como se encuentra el gobierno de Sánchez, sin dar explicaciones respecto a asuntos que nos duelen tanto, ¿no?, y que son tan importantes como sociedad, para el conjunto de todos, pues desde luego que sus alcaldes están en aprietos y tienen que dar explicaciones y ponerse en contra, desde luego, de ese gobierno, de su presidente, y decirlo con absoluta rotundidad y claridad en sus ciudades, porque representan a Sánchez también en sus ciudades y al sanchismo en sus ciudades.
Una última cuestión. La Alhambra es posiblemente, bueno, sin el posiblemente, la Alhambra es el monumento más visitado de España. Es una gestión difícil porque ahí hay que conservar, cuidar, mejorar y a la par abrir las puertas y tienen que venir, bueno, en fin. Pero los beneficios nunca han ido a Granada.
Pues por primera vez están llegando y eso ha sido gracias al trabajo de la Junta de Andalucía, al compromiso de su presidente, de Juanma Moreno, que ha cumplido con Granada, con los granadinos, y a la generosidad del propio monumento, que en los momentos más difíciles, con su director al frente, pues decidieron volcar ni más ni menos que 17 millones de euros de esos ingresos de la Alhambra que no se gastaban para que llegasen a nuestra ciudad, para ayudarnos a recuperar nuestro patrimonio, para que llegasen al Albaicín, que también es patrimonio de la humanidad y tiene que mejorar y tiene que ser también un reclamo turístico con lo maravilloso que es del conjunto de Granada. Luego, ese plan Alhambra ha llegado a Granada. Nos va a ayudar también a dotar de nuevos equipamientos culturales a la ciudad, una ciudad con amplio patrimonio que va a ser mejorado gracias a la ayuda de la Alhambra, a esta decisión, pero también va a favorecer esa capital cultural que ya es Granada por tradición y que aspira a serlo en 2031, con nuevos equipamientos culturales, nuevos museos, nuevos espacios expositivos, fortalecer el liderazgo de esa Granada ciudad cultural de la mano de la Alhambra, con su impulso y con su ayuda. Como alcaldesa gestionaré hasta el último céntimo, porque por cierto el ayuntamiento va retrasado también, el alcalde no le ha dado prioridad. Le hemos entregado ese importante presupuesto para afrontar la construcción de proyectos que van retrasados. Le daremos agilidad y prepararemos un segundo plan Alhambra seguro en beneficio de la ciudad de Granada.
Es Marifran Carazo, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Granada, hasta hace unos días consejera de Fomento de la Junta de Andalucía. Marifran, le deseo lo mejor. Muchísimas gracias por atenderme esta mañana.
Carlos, encantada de hablar contigo y un saludo muy fuerte a todos los oyentes desde Granada. Gracias, Carlos.